te encarezco delante de Dios. Esa palabra te encarezco es declarar solemnemente, es protesta fervientemente. Quiero que usted vea, que usted pueda ver en esta palabra, pueda ver una testificación con solemnidad. Testificar con solemnidad, testificar solemnemente. Si usted busca en el diccionario, la palabra significa testificar exhaustivamente, dar solemne testimonio, exhortar solemnemente. Es importante cómo inicia esta palabra. El resto de la frase dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es por eso la solemnidad. Es por eso que es una declaración importantísima. La persona que recibe este mandamiento va a hacer esta testificación delante de quién. Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto no es sencillamente hablar por hablar. La importancia de este mandamiento aquí es cómo inicia, te encarezco. Pero es una protesta ferviente, un testimonio solemne. El resto de la frase es necesaria delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Pablo en algún momento expresó una frase parecida, ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 17. Pablo dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Quiero que usted vea a Moisés cuando se encontró con la zarza ardiendo. Él pensaba que era algo común, se estaba quemando. Pero cuando él se acercó a la zarza ardiendo, una voz le dijo, Moisés, saca las sandalias de tus pies, el lugar que tú pisas santo es. ¿Quién estaba hablando con Moisés? Era el Dios del cielo. Moisés le preguntó, ¿quién eres? Yo soy el que soy. Cualquiera de nosotros que considera este mandamiento es una proclamación solemne. Y si la recibimos delante de Dios, delante de Dios y delante de Cristo, ¿cómo vamos a llevar esa proclamación? Vaya conmigo en el capítulo 1, verso 1. Te encarezco, testifica solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Tan importante es esto, tan importante es esta declaración solemne, que hay seriedad de un juicio en el día final. Podemos recordar las palabras de Juan 5, 28, 29. El Señor dijo ahí, no os maravilléis, vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, todos los hombres resucitados comparecerán ante el gran juicio por la respuesta que dieron ante este solemne mandato, vivos y muertos. Todos comparecerán ante el gran juicio. Dios tiene esa potestad ante su voz de levantar a vivos y a muertos. ¿Cómo entonces el hombre va a ignorar este solemne testimonio? Cuando el Señor venga, habrá algunos que no vean muerte, pero todos mueren. Los que hicieron lo bueno resucitarán para vida eterna, y los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. Es decir, nadie se puede escapar de este juicio. Y si estamos conscientes de la solemne proclamación que tenemos que hacer, ¿cómo vamos a evitarlo? ¿Cómo vamos a ignorarlo? Ahí en Mateo 28, versículo 19, este mandamiento de ir y hacer discípulos a las naciones. La iglesia no puede extraviarse de este mandamiento. Hay una responsabilidad. Ahora, ¿esto es para todos? ¿Todos los creyentes? Claro que sí. Pero algunos, como Timoteo y Tito, llevarán mayor carga. Por eso Pablo dice: ¡ay de mí si yo no predico el evangelio, si no proclamo el! ¿Por qué? Porque me es una necesidad impuesta. Usted hace posiblemente su trabajo secular. ¿Lo hace porque el jefe lo está viendo o porque es su responsabilidad? Bueno, yo espero que sea su responsabilidad. Si hacemos algo para Dios, ¿por qué lo hacemos? ¿Para que los hombres nos vean y nos aplaudan? ¿O lo hacemos para Dios? Timoteo, Tito, Pablo, los apóstoles tenían una carga por las almas. Y este mandamiento, Pablo le está diciendo a Timoteo y a Tito: esto te enseño. ¿Esto te enseño para qué? Para que tú también enseñes a otros. Pero es para todos, hermanos. Es para todos. Cuando una madre habla el evangelio a sus hijos, ¿acaso no lo hace delante de Dios? ¿Acaso no lo hace delante de Cristo? ¿O habla cualquier cosa? Por eso, una madre también debe aprender la palabra. Debe estar consciente que está llevando esta declaración solemne también. Y sabemos que hijos piadosos hablan bien de una madre virtuosa. Su virtud mayor está en tener hijos piadosos. Hijos que teman a Dios. Esa es su mayor virtud. Versículo 1, te encarezco. ¿Qué es eso? Declaración solemne. Testifica solemnemente delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Mira la importancia de esto. Mira la importancia de esta declaración. Y el versículo 2. Ahora Pablo comienza a darle detalles. Y sabe que es bueno tener siempre los detalles. A veces nosotros no respondemos ante un mandamiento porque queremos los detalles. Por ejemplo, si la madre le dice a su hijo: ten tu cuarto en orden. Bueno, ¿qué puede decir? ¿Qué puede indicar eso? Ahora los chicos quieren detalles. ¿Qué implica tener tu cuarto en orden? Arreglado el escritorio, la cama bien ordenada, el piso bien limpio. Ten tu cuarto en orden, como que me da la libertad de yo escoger lo que quiero y lo que no quiero hacer. Pero si la madre le dice: a ver, aquí está la lista, tu cuarto ordenado, cama limpia, piso limpio, escritorio limpio, un montón de detalles. ¿Son buenos los detalles? Sí, son buenos los detalles. Y es lo que Pablo le dice aquí. Pablo le dice a Timoteo, versículo 2, mire, 2 Timoteo 4:2, predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Son detalles muy claros. Predica la palabra. Proclama públicamente la palabra de Dios. Y cuando yo digo eso, por favor, no piense en el púlpito solamente. Declara públicamente la palabra de Dios. Tú puedes estar en tu casa, aprovechar una reunión familiar y declarar públicamente la obra de Cristo. Declara públicamente la palabra de Dios. Proclama. Sé un pregonero. Sé un heraldo. ¿Saben qué es un pregonero? Los pregoneros de antaño, a pura voz, a pura voz. Oiga, yo nunca, o no sé si usted ha visto un pregonero que está hablando al oído o susurrando. Un pregonero, ¿qué hace? Tiene que levantar la voz. Un pregonero es un heraldo. Juan Bautista fue un heraldo. Un heraldo, antes de que llegara un rey a un lugar, primero iba el heraldo anunciando que venía detrás el rey. Es alguien que publica abiertamente, es alguien que divulga un mensaje públicamente. Eso es proclama. ¿Qué debe proclamar? La palabra de Dios. ¿A qué se refiere la palabra de Dios? Se refiere a la palabra que encontramos en las Escrituras. Si Timoteo proclama públicamente a judíos y a gentiles, tomando en cuenta lo solemne del mensaje delante de Dios y de Cristo, esta proclama era una exposición de la santidad y la justicia de Dios. No es mi proclama. Es la proclama de Dios. ¿Y qué proclama Dios? Justicia. ¿Qué proclama Dios? Santidad. Y si vamos a hablar de la justicia de Dios, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a proclamar? Vamos a proclamar precisamente la condición en la que está el pecador. Eso vamos a proclamar. La condición en la que está el pecador. ¿Quién va a querer escuchar ese mensaje? Te pregunto, ¿quién lo va a recibir? Con aplauso no te van a recibir. Proclamamos la condición de pecado. Proclamamos la necesidad de un arrepentimiento. Proclamamos que puedan creer en un Salvador que vino en una cruz a morir por mí. Ese es el mensaje, esa es la justicia de Dios. Su santidad. Dios es santo. Si el hombre anda en sus pecados, va a ser condenado en el infierno. Proclamamos entonces que existe un infierno, a donde irán todos aquellos que se rehúsen a creer en Cristo como Señor y Salvador. ¿Quién va a querer escuchar ese mensaje? Pero eso no quiere decir que no lo hagamos. Eso no quiere decir que no proclamemos. Allí les decía a los varones que parte del seminario es proclamar el mensaje. Es práctico. Si estamos estudiando interpretación bíblica, ¿de qué sirve tener a alguien que entienda todas las reglas de interpretación, pero que nunca haya proclamado el mensaje? Pablo dice, me es impuesta necesidad. Hay una angustia. Si no proclamo a las almas perdidas. ¿Qué más dice? El detalle. Proclama la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Esa palabra insta, ¿saben lo que? Mira lo que quiere decir. Arremete, asalta, insiste. Debes estar presente. Esto no es algo pasivo. Insta, busca la oportunidad más que esperar a que llegue la oportunidad. ¿Sí ve la diferencia? No, es que no es la oportunidad. ¿Hay qué? Hay que esperar. ¿Hay que esperar qué? Insta, ¿usted cree que Satanás espera la oportunidad? ¿Usted cree que Satanás se sienta a esperar la oportunidad para hacer el mal que quiere hacer? No. Insta a tiempo y fuera de tiempo, cuando haya oportunidad y cuando no haya de oportunidad. Una iglesia que está cruzada de brazos no es una iglesia que está haciendo esta comisión. Hombres de Dios que están cruzados de brazos y que se excusan muchas veces por muchas ocupaciones, no están haciendo esta comisión. No lo están haciendo. Insta, arremete, asalta, insiste. No hay que preguntarse, ¿es el momento? Pastor, ¿es el momento ahora o hay que esperar? No, todo tiempo y lugar son oportunos. Insiste cuando haya y cuando no haya oportunidad. Piensa en Satanás, él no va a pensar igual que usted. Insta. ¿Qué más tiene que hacer? Mira el verso. Estamos en el versículo 2. Redarguye, reprende, exhorta. Tres cosas. Con toda paciencia y doctrina. Tres cosas que se hacen con paciencia y se hacen con doctrina. ¿Qué es redarguye? Refuta, convence, persuade. Pero necesitas la doctrina para hacer esto. Si yo te voy a convencer de que Cristo no es Dios, entonces estoy mal. Pero hay gente que puede hacerlo. Hay gente que puede convencer. Hay gente que puede redarguir y arrastrar a muchos al error. Por eso, redarguye es refuta, convence, persuade. Reprende es amonesta, censura. Pero hazlo con paciencia y con doctrina. Exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué me dice paciencia? Porque tú debes de saber que si vas a refutar a otro, si vas a amonestarlo o a censurarlo por su vida, recuerda que tú también hiciste en algún momento las mismas cosas. Por ejemplo, alguien que estuvo en drogas y después el Señor lo salvó, y esa persona va y amonesta, convence, persuade, censura a otros que han tenido el mismo problema de la drogadicción. Pero lo hace con paciencia. ¿Por qué? Porque así pasó con él. No vamos nosotros a dejar a la gente sin esperanza. Por favor, cuando proclamamos el mensaje, sí tenemos que hablar del infierno, claro que sí. Todos van al infierno si no se arrepienten de sus pecados, pero para eso vino Cristo, para eso vino el Salvador, para eso vino el Señor, que conoce la condición de los seres humanos. Entonces, con paciencia y con enseñanza, con doctrina, en un sentido, ustedes que están recibiendo la sana doctrina de la palabra, ustedes pueden hacer esta labor. Yo sé que ninguno de ustedes va a hablar algo que no haya aprendido en la iglesia local. Sean maestros que Dios le ha dado el don de la enseñanza, no solo los maestros que predican aquí en esta iglesia, sino también las mujeres que están enseñando a los más pequeños en la escuela dominical. Ninguno de ellos va a hacer esta labor si no tiene doctrina. En un sentido, como pastor de la iglesia, yo sé lo que van a hablar, lo que van a exponer. Yo le voy a decir: proclama la palabra, proclama la obra de Cristo, proclama el evangelio. Hay muchos que se levantan y ellos quieren enseñar lo que ellos quieren enseñar. No están sujetos a escuchar, a estar en obediencia. El contexto aquí: Pablo le dice a Timoteo. Timoteo no está solo. ¿Entiende eso? Timoteo no está solo. Timoteo no dice: a ver, se me ocurre esto. No, tiene a Pablo. ¿Quién reemplaza a Timoteo? Todos, especialmente aquellos que son llamados para el ministerio. Versículo 3. Aquí hay una advertencia. ¿Es tan importante hacer esto? ¿Es tan importante considerarlo? Pablo le dice a Timoteo: vendrá tiempo cuando la gente no soportará escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Ves? Le pica las orejas solamente. Comezón de oír. Picazón. No es que quieren escuchar. En verdad, no es que quieren sentarse a aprender. No, solamente quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos. Versículo 4. ¿Es tan grave esto? Sí. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas, a los mitos, a las ideologías. Todo está ahí, un solo paquete. No se trata solo de cuentos. Muchos apartarán de la verdad su oído y se volverán a otro tipo de ideas, a otro tipo de prácticas, fuera de la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser posible que la gente no quiera escuchar la sana doctrina? ¿Por qué sucede eso? Recordemos el capítulo anterior, donde Pablo le dice a Timoteo precisamente que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El capítulo anterior vimos eso. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuántos? No lo sabemos. ¿Cuándo empezaron los últimos días? ¿Cuándo empezaron? Cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Ahí empezamos los postreros días. Más de 2000 años. ¿Cuántos tiempos peligrosos han venido? Algunos. Por lo menos año 200, 300, persecución de los cristianos. Año 500 hasta el 1000, no había lectura de las escrituras. Solamente el clero católico tenía acceso a las escrituras. Tiempos peligrosos. La reforma. Se levantan hombres de Dios. ¿Y qué sucede? Los matan. Los persiguen. ¿Y hoy? ¿Qué estamos viviendo el día de hoy? Si usted no se ha dado cuenta, hoy la gente no quiere escuchar la palabra. Ah, pero eso pasaba antes. No, la rechaza. Cambia los estándares de Dios. Ahora es legal el aborto. Ahora es legal matrimonios con parejas del mismo sexo. ¿Cuándo ha pasado eso antes? Sí, ha habido homosexualismo. Ha habido, pero ahora es legal. Los tiempos que vivimos hoy son tiempos difíciles. Yo le pregunto a la gente, ¿no quiere escuchar la Biblia? Por eso la proclamación es solemne. Por eso hay que predicar la palabra. Hacerlo a tiempo, afuera de tiempo. Redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. La gente no escuchará, no quiere escuchar la Biblia. La rechaza. Uno dice, ante todo eso hay que llevar en la Biblia, pero no, la rechazan. A los proclamadores ambulantes los rechazan. No quieren saber de nada de la palabra. La gente solo querrá escuchar lo que le conviene, lo que quiere, no la palabra de Dios. Y al final, la verdad se apartará de sus oídos. Mira el versículo 5, para terminar. Sé sobrio. ¿Qué tienes que hacer? Sobrio, juicioso, de dominio propio, sobrio en todo. Abstenerte de las distracciones y el entretenimiento mundano. En alerta, vigilando, a través del clamor, de la oración, considerando los tiempos que vivimos. Sé sobrio, soporta las aflicciones. ¿Estás dispuesto a sufrir padecimientos, penalidades, sufrimientos, rechazo, aborrecimiento por el evangelio? ¿O todavía quieres un evangelio donde quieres que la gente te aplauda, te reconozca? ¿Quieres eso? No vemos eso aquí en la escritura. Soporta las aflicciones. Pablo mismo le dice a Timoteo, todo lo soporto por amor a los escogidos. Es lo mismo que hay en ti. Tu pasividad, la pasividad está demostrando sencillamente que no estás dispuesto a esto. Cuando la gente no se involucra en el servicio de la iglesia y es muy pasivo, está diciendo, no estoy dispuesto a soportar aflicciones, padecimientos, cansancios, persecuciones. No. Todavía tienen una idea de un evangelio light. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Cómo? Proclamando la palabra. Haz obra de evangelista. Timoteo, Tito estaban puestos en la iglesia para liderar. Pero eso no quiere decir que se iban a quedar en el púlpito intocables. Sí, se les ha dado responsabilidades de liderazgo. Pero no te olvides de proclamar el evangelio. Haz obra de evangelista. Y de esa manera, cumple tu ministerio. Es un ministerio completo. No es un ministerio a conveniencia. Esa palabra, cumple tu ministerio, es decir, está hablando de que completes tu ministerio como Dios te lo ha dado. Cumple tu ministerio, completa el ministerio. Miren, hay gente que quiere dejar a un lado la proclamación. Quieren ser todo. Quieren servir, quieren ayudar, quieren, pero sin meter las manos para ensuciarse. Y digo ensuciarse en el sentido no de la santidad, no. Meter las manos para ensuciarse. haciendo la obra fuerte del Señor, cumple tu ministerio. Ah, me van a decir, eso es para los ministros. Amados hermanos, todos hacemos esta obra, en especial los ministros del Señor, pero es todos. Los creyentes deben de sacarse esa mentalidad sencillamente de observadores. Nosotros no somos observadores. ¿Usted piensa todavía? A veces venimos de contextos de iglesia donde éramos observadores. Mi silla, con mi nombre, hasta con mi olor. Mi silla, mi lugar, mi puesto. Cuando usted venga al Evangelio y usted vea la palabra de Dios, usted va a ver que no es así. Usted no es un observador. Si usted es un observador, bueno, va a tener un problema, porque esta iglesia no le va a pedir que sea un observador. Por eso es que al final muchos, no, demasiada exigencia, que esto, que lo otro, y qué pena que suene exigencia. No puede ser que la ley de Dios sea una exigencia, que la santidad sea una exigencia. No puede ser que la consagración sea una exigencia. Pero no hemos venido a ser observadores. Cumple tu ministerio. ¿Con el pastor de la iglesia? No. Es con el Señor. ¿Quién te ha dado el ministerio? Es Dios. Completa tu ministerio. Seas un hombre de Dios o seas una mujer de Dios, cumple, termina a cabalidad tu ministerio.